Hola, esto es Hablamos de lo que hacemos, episodio 5. Mi nombre es Ricardo Costa y estamos aquí con
Alejandro Vera, mucho gusto.
Y bueno, el día de hoy estamos muy emocionados. Ya llevamos un ratito sin grabar el podcast. En el episodio pasado ya tuvimos un invitado. Esperemos que se puedan dar una vuelta para, pues para verlo. Es sobre Carlos Salado, la verdad, una eminencia en videógrafo. No, me gusta mucho su trabajo. Pero bueno, el día de hoy traemos un temilla. Más que nada, todo el podcast va a tratar sobre un solo tema. Es como una edición especial. No te lo puedes perder. Todos los días a las... Bueno, no hay un horario. Bueno, dejo de perder el tiempo y empezamos. En general, el tema principal de este podcast va a ser la competencia. ¿Qué podrías, cómo podrías definir tú la competencia?
Mira, competencia es algo natural, ¿no? Es como, como esta naturaleza humana que existe entre demostrar que puedes hacer algo mejor que otra persona o que puedes hacer cambios en una cosa y puedes ir avanzando en ese mismo tema a la par de otra persona.
Ok, sería alguien que hace lo mismo que tú o algo similar y que se están comparando continuamente para y luchando por ver quién es el mejor.
Ajá, y avanzar y avanzar y avanzar y subir.
Algo que solemos hacer por naturaleza todos los humanos, el tratar de demostrar que somos los mejores. En inglés creo que es flexing, una expresión que es hacer esto, flexing.
No.
Maldita cuarentena. Es el flexing, que es presumir, o sea, decir, ¿sabes qué? Soy más fuerte que tú, soy... Es decir, soy mejor que tú. Entonces, sí, o sea, estoy de acuerdo con tu definición.
Sí, ¿no?
Bueno, yo soy un fiel creyente de que en la competencia cada quien decide si fue un ganador o un perdedor, ya sea un deporte, ya sea una empresa, ya sean ventas, lo que sea. Yo siento que está en ti el definir si tú fuiste un ganador o un perdedor por el simple hecho de, bueno, yo uso mucho la frase de o ganas o aprendes, una de dos. Solo tú te vas a sentir que perdiste si de verdad
no estás aprendiendo,
no trataste de aprender al respecto, simplemente fue. Y si tú piensas que perdiste, no solo perdiste la competencia o lo que estés haciendo, perdiste tu tiempo valioso, que es lo más importante que tenemos los humanos. Puedes tener el dinero que quieras, pero el tiempo, ¿quién te lo va a dar? ¿Quién te lo puede comprar?
Pero también siento que depende, porque por ejemplo, tal vez en una competencia estás utilizando lo mismo que tú ya siempre sabes hacer y te manejas en lo que estás seguro. Esa es la parte donde pierdes, ¿no? Porque te acostumbras a utilizar las cosas que tú ya sabes hacer y no intentas avanzar o probar cosas nuevas, que es la parte de una competencia interesante.
Pero ahí es cuando viene ya una palabra que se llama feedback, que es como tú mismo hacer una retroalimentación de qué es lo que estás haciendo. Y si no estás ganando, pues es porque no funciona. O porque, no sé, o sea, si ya lo llevas haciendo continuamente y no ganas, es por algo. Entonces, yo no siento que siempre que hay un punto en el que vas a perder, porque siempre vas a aprender algo de las situaciones. Entonces, obviamente, pues sí cala el hecho de, no, pues perdí, o llevo... De dos veces perdiendo, tres veces perdiendo, tres años perdiendo, pero okay, pues debe de ser así como de, güey, si pierdes por algo, y tienes que aprender a reconocer en qué le estás regando, en qué le estás cagando, para pues mejorar y no verlo como una pérdida, por lo menos de tiempo o de esfuerzo, sino como un aprendizaje. Dijo una vez Thomas Edison una frase que dice... no es que haya fracasado, encontré mil maneras diferentes de hacerlo, de no hacerlo.
La famosísima frase del roterín más conocido de la historia.
¿Cómo?
Que robó muchos inventos, ¿no?
Ah, hola Tesla. La luz, está interesante esa
historia.
¿Será que por eso se volvió loco Tesla y se casó con una paloma?
Todos los genios tienen su lado loco, o sea, hasta este Elon Musk, según esto, es un vato bien trastornado y bien raro en su forma de hacer, con muchas cosas específicas.
Papi Musk.
En un podcast más reciente de los hermanos Rosarín, hablaron del... ¿cómo se llama? Biohacking, creo que es. De que se hackean a nivel de alimentación, a nivel de sueño, a nivel de todo. Entonces, según esto, cada uno tiene como sus niveles de hackearse a sí mismo, de hackear su propio cuerpo para rendir más, para hacer más cosas, para ser más productivos. Y entre más dinero, más fácil es hackearte.
No mames.
Eso está cañón.
Pues sí, o sea, a nivel... Bueno, si te fijas, casi todas las... genios, los millonarios tienen una misma rutina. Tienen muchas cosas similares en sus rutinas, como dormir 4 horas, como seguir los ciclos de sueño, como despejarse, meditar, o no sé, como por 2 horas en las mañanas, ya sea hacer ejercicio, hacer yoga o algo así, desconectarse por un momento del día. Son varias cosas interesantes, sí, pero ahora que lo dices, sí, es como, sí, cada quien encuentra su manera como de hackearse y armarse su rutina para poder ser más efectivo. Porque llega un punto en el que no te va a alcanzar el tiempo, necesitas atender demasiadas cosas. Creo que, no me acuerdo, creo que vi un documental o algo así de Carlos Slim. Sí, un documental en Netflix, apunta por allá porque ahí está mi tele. De Carlos Slim, en el que, o creo que es película, no sé, está en Netflix. O Bill Gates. No, Carlos Slim, que se despierta y todo lo que hace, o todo lo que hace ahorita ya estando viejo, cómo tiene que atender las reuniones, que no. Sí, pueden darse una vuelta ahorita. Pues, hay tiempo, de
hay hora. Tiempo.
Creo que dura como 2 horas. Está muy interesante y puedes aprender muchísimo de la vida de un putrimillonario en México. Pero bueno, ¿qué más querías agregar respecto?
Ah, o sea, continuando como con la línea de los genios, ¿no? Uh-huh. También tienen como que sus hábitos bien raros muchas veces, o sus actitudes muy extrañas. No sé si es porque sea un tipo de trastorno o un tipo de Asperger funcional en cada uno de los genios, pero por ejemplo, ¿cómo se llama el compita? Newton.
Ajá.
Según esto, nunca se casó, nunca tuvo hijos y aparte era como que muy, muy cohibido socialmente.
Saludos a nuestro compa el Newton, allá.
Si lo ves objetivamente, también Elon Musk se ve como que medio con Asperger. ¿Has visto sus charlas o sus presentaciones de Tesla?
Solo vi la más que se viralizó más, la de Cybertruck.
La del modelo S, la tienes que ver, y también la de Cybertruck. Cuando habla y cuando expone, su actitud no es como un Steve Jobs. O sea, no te seduce con las palabras, no se ve así totalmente seguro y que sabes lo que va a decir y todo ese rollo. No se ve así. Se ve raro, no sé, también ¿cómo se llama el que se fue a la corte de Facebook? Mark Zuckerberg.
Ah, Mark Zuckerberg, parece un robot.
O sea, parecía un robot, o sea, literalmente no mostraba casi ninguna expresión, decía, nada de eso se compromete con la seguridad de los usuarios, y lo decía con una cara tan seria y sin expresiones, sin emociones.
¿Nada de eso se compromete con qué?
¿Qué?
¿Qué dijiste? Nada de eso se compromete con...
Nada de eso se compromete con la seguridad de nuestros usuarios.
Le parpadean los ojos así. ¿No viste que les dieron un buen de memes y teorías de que era reptiliano
pedo? Pero, o sea, todos tienen sus hábitos muy raros y su actitud muy extraña. No sé, también, por ejemplo, los grandes filósofos siempre se han terminado, la mayoría se han terminado rindiendo de la vida. Es como de que, güey, no vale la pena luchar. El peor error de haber existido es vivir. Entonces es como, dude, alguien se rinde ante la vida.
Alguien tan inteligente se rinde ante la vida.
Después de tanto pensar se dio cuenta de que ya no vale la pena.
No manches, no vale la pena seguir pensando, mortificándote para el sufrimiento al que la gente le gusta llamar vida.
No, pero sí está curioso.
No,
seguimos con los temas.
Simón, bueno, hay una frase que no me acuerdo quién mencionó. Muchísimas personas, pues es una frase medio conocidona, pero es: para sobresalir solo tienes que saber más que la persona que tienes enfrente. Así de fácil. Es súper cierta, cuando la escuché fue como un... Pues sí, es cierto, o sea, para sobresalir en tu grupo solo tienes que dedicarle 10 minutitos, un minutito más a tu presentación para que sea mejor que todas. Tienes que ver una hora, un día, una semana. Sí, es lo mismo. No, para cuando vas a salir a exponer, cuando vas a hablar ante un público, con que lo hayas practicado o dicho un minuto antes, vas a ser mejor que todos los que lo digan por primera vez. Solo tienes que hacer un poquito más o saber un poquito más que el que tienes enfrente para sobresalir, que todos digan, este güey es un genio, este güey es un... Bueno, un comentario que quería decir hace rato, no estamos locos, somos genios. ¿Qué dices? ¿Estamos locos?
No.
Nah.
La locura es otra forma de llamarla la genialidad o ser diferente.
Me gusta. ¿No? Creo que me conforta el hecho de, ok, no estoy loco, soy genio.
No, o sea, yo pienso diferente a la gente. Vivimos en una sociedad.
Vivimos en una sociedad. Yo pienso diferente, soy único, güey. Créeme. Fuente, Ariel 12. Bueno, ya estamos desviándonos mucho. Bueno, respecto a la frase, ¿qué opinas? ¿Has sentido que has sobresalido solo por saber un poquito o demostrar saber un poquito más que alguien que esté enfrente de ti?
Güey.
No lo creo, te lo firmo.
Yo te lo firmo, pero no es por ser como vanidoso.
Mira, al final de cuentas, nuestro.
Pero realmente en nuestro salón de clase hay mucha gente mediocre.
F por el salón.
Y no es por tirarle tierra, pero hay mucha gente mediocre que no quiere avanzar en el tema de la publicidad o que siente que su vida ya está asegurada porque están en cierta posición privilegiada.
Bueno, para los que no sabían, te interrumpo tantito, si estás viendo, si este es tu primer episodio, somos estudiantes de publicidad y relaciones públicas. Y pues, sí, con tu temática.
Entonces, mucha gente no se intenta esforzar tanto por ciertos temas, o por ejemplo, cada quien funciona en su campo. Hay gente que es muy social y, por ejemplo, nuestra carrera, que es publicidad y relaciones públicas, se enfocan más en las relaciones públicas y es donde ellos sobresalen. Uh-huh. Yo, por ejemplo, sobresalgo muy cabrón de la media de nuestro salón, del otro salón. Hay una competencia que me gusta mucho, que se enfocan cosas un poquito diferentes a las que yo me enfoco, pero aún así son similares, que es el área creativa y el apartado visual. Y entre los dos salones, pues, se ve que hay una persona que sobresale más que la media.
Ok.
En este caso, pues, yo sobresalgo más en el apartado visual, en el apartado de las presentaciones, en el apartado de, a veces, cómo presentar. Uh-huh. Nuestro estilo es muy similar. O sea, cuando te vi presentar, y supongo que también tú cuando viste presentar, fue como de que, pues, más o menos es similar en cómo presentamos. Pocas palabras en la presentación, más nosotros de nuestra explicación.
Y más si le puedes meter un poquito de tu toque para que puedas cautivar al público. Sí, son varias técnicas de oratoria que se van aprendiendo para que no estén las personas viéndote mientras se aburren. O con mínimo tú puedes poner la semillita para que aprendan un tema que el maestro decidió no dar, que lo planeó.
Exacto. también otra dato curioso. Creo que la seguridad es algo que se desarrolla a veces involuntariamente en las presentaciones. Porque, por ejemplo, a mí me tocaba, por mala suerte, según yo, presentar siempre en la secundaria y preparatoria. Casi siempre me tocaba primero presentar, me tocaba. Si yo escogí el papelito, me iba a tocar primero.
De ley.
Ojo, si era como una rifa ante el equipo de quien explicaba el tema, me tocaba a mí.
Pero fíjate que hasta cierto punto eso está bien, porque el ser el primero. Bueno, tienen, no sé si sea bueno o malo, todas las personas que te evalúan a la hora de presentar, si tú eres el primero, te tienen más consideración. Uh-huh. Porque es más, tienes más la presión, eres el primero, no tuviste tiempo del feedback de los demás, etcétera.
Y sobre todo, un punto muy clave, no hay con quién comparar.
Exacto.
Si no hay punto de comparación, y es, si eres alguien muy bueno, van a tener el estima muy alto, pero si la cagas, no van a tener como de que, bueno, pues usualmente hace un buen desempeño, tal vez este es el trabajo que sobresalió más entre todas estas presentaciones, vamos a tener en consideración. Tal vez no siempre vas a llegar al 10. Si eres el segundo y te la pelas mejor que el primero, van a tener más consideración contigo, porque usualmente,
pues sí, de hecho,
el primero siempre es como que no puede alcanzar el 10, es como un 9.
Estuve viendo los streams que ha estado haciendo Marco Creativo.
Ajá.
Y hay uno en el que da como tips a la hora de presentar tu propuesta creativa o de, no, era de tu currículum.
Fue ayer, ¿no? Antier.
No, fue como el segundo o el tercero.
Ah, es que también va a ser otro de cerca de presentación.
Ah, y que menciona que, no, es para tu currículum, para tu portafolio.
Ok,
que te recomienda que pongas tus dos mejores obras al inicio y al final, en este caso en las presentaciones. Sí. Si tú piensas que tu presentación cumple todos los requisitos, que es una chingonería, tú siempre buscas ser o el primero en presentar o el último.
Sí.
Para que, pues, tengas una mejor calificación, las personas ya van a estar aburridas. El hecho de ver algo nuevo, algo bien hecho, algo chido, es muy refrescante. Es como de gracias por hacer esto y te voy a dar tu 9 o 10, lo que, porque hay maestros que dicen que el 10 es solo Dios.
Sí, de hecho también. Ese es un hack que me gustaba aplicar en la secundaria cuando presentaba yo cantando. Uh-huh. Cuando yo me presentaba cantando, usualmente intentaba que el maestro me pusiera hasta el inicio, hasta el final. Uh-huh. Para que fuera como de que, ok, este rompe, los demás son como de que entre medio y el final cierra.
Uh-huh.
Entonces, usualmente esa técnica funciona bastante bien y las presentaciones es lo mejor. En serio, es lo mejor. O sea, que también en medio de una presentación que tú elaboras, al inicio siempre coloca lo más interesante. La del medio es información de relleno, información que cierra y fortifica todo lo que es tu argumento, y al final cierras con algo que la rompe.
Y es con lo que se va a quedar las personas, al final de cuentas.
Entonces, volviendo, volviendo al tema de si siento, ¿cuál era el de que si sentías?
Que para sobresalir solo tienes que saber más que la persona que tienes enfrente.
Sí, sí, totalmente. ¿Sí? O sea, con todo lo que ya hemos mencionado, te das cuenta de que muchas veces es saber un poquito más de, o haberte presentado, calarte un poquito más, foguearte.
Uh-huh. Más que nada, practicarlo, o sea, no, creo que ya lo habíamos mencionado, si no, se los afirmo, nunca es bueno improvisar al 100%. Es bueno improvisar porque le da cierta, le das tu estilo, le da espontaneidad, le da naturalidad a la, a lo que sea que estés haciendo, pero no es bueno, o no recomiendan, no te recomiendo, improvisar al 100% porque te vas a sentir perdido y se va a notar que estás nervioso y que no vas a saber, que hay partes en las que no vas a saber cómo actuar al respecto. Mínimo darle una leída, decirlo un minuto antes o decirlo de rápido, no sé, algo, pero no improvisar al 100%. Sí, es complicado hacerlo. Yo no puedo improvisar al 100%.
Las improvisaciones, las mejores improvisaciones no son improvisadas al 100%.
No.
O sea, son pensadas un rato antes de presentar, presentas tus argumentos en tu mente, lo construyes, y cuando estás presentando, terminas de solidificar esos argumentos mientras vas hablando, con ideas que te van llegando y con teorías que tú ya sabías y que vas recogiendo en tu mente.
Definitivamente.
Y eso es lo más genial de improvisar, no al 100%, con una estructura en tu mente.
¿No te ha pasado que cuando estás improvisando, entre comillas, que dices algo es como de, en tu mente de, me la mamé? Sí, está muy chido, me gustan mucho las ideas, como que, bueno, ya también yo soy alguien que, o sea, no improviso al 100% si me gusta tener algo planeado, pero sí me gusta en cierto modo improvisar, porque siento que pienso mejor mientras hablo. Mientras voy desechando, mientras le voy dando flush a mis ideas, siento que puedo, que genero mejores ideas cada vez que las voy soltando. No sé, igual y alguien que lo está viendo dice, no, eres un pendejo. Yo, sí, igual soy un pendejo, pero...
pero va a funcionar.
Pero me gusta a mí, me funciona. Bueno, no sé si quieras agregar algo más a este tema o ya pasamos al siguiente.
Mira, también otra como recomendación chiquita para okay. Las presentaciones, ¿no? Muchas veces al inicio, si tienes, por ejemplo, pausas o cosas así, es recomendable que presentes con alguien... O sea, le presentes tu trabajo a alguien antes de presentárselo a la persona que debe ser.
Uh-huh.
Porque esto como que te ayuda a romper el hielo para ti mismo y empezar a decir las ideas de una manera más suelta. Porque al inicio es como de que, pude haber dicho esto, pude haber dicho lo otro. Entonces, cuando se lo presentas a alguien, sueltas todas las ideas como lo pensabas y después vuelves a argumentar y a estructurar tus cosas en tu mente.
Incluso una vez que lo digas ya, tú mismo vas a resumir esa información que ya dijiste y en la presentación oficial o preoficial, como quieras, cuantas veces quieras presentarlo antes, vas a ir resumiendo y vas a soltar solo los datos que realmente son relevantes.
Uh-huh.
Y vas a evitar alargar de más tus ideas, dar mareos, vas a ser directo y contundente con tus ideas.
También otra manera interesante de presentar o en las presentaciones en equipo es cuando inicias a hablar. Hay una pausa entre medio, otra persona de tu equipo empieza a hablar. Cuando vuelvas a retomar el tema, probablemente al inicio la cagaste en algo y lo vas a notar en tu pensamiento ya que terminaste de hablar y de decir la primera idea, la segunda, tercera idea. Y cuando vuelvas a retomar la palabra, vas a tener más seguridad cuando hablas. O sea, si es ante un equipo, ante un salón, ante un auditorio, cuando te quitan la palabra un ratito, como que baja esa preocupación y empiezas a decir, a actuar mejor, a hablar mejor.
Sí, además tiene la referencia de tu compañero que habló. Uh-huh. Y si él habló muy bien y todo, tú dices como, es que él habló muy bien, hizo esto, esto, esto. Y si habló mal, igual piensas, hizo esto, esto, esto y esto. Entonces tú mismo te vas a dar ese autofeedback mientras pasa la presentación, pues para mejorarte, para mejorar tu calidad de... Sí, sí, me gusta mucho ese tip. Síganlo, 100% recomendado, 100% real, no fake. Y bueno,
bueno, vamos a hacer un corte comercial y ahorita volvemos. Van a ver ustedes un momento, un fragmento de la presentación de Steve Jobs en Oxford.
Por si no la han visto, es esencial que la vean.
Es una presentación maravillosa y les vamos a dejar abajo el link del video completo. Es una maravillosa forma de storytelling y que se la recomiendo bastante que la analicen. Va desde la infancia hasta la adultez con fragmentos cómicos y fragmentos bastante tensos. Pero, o sea... siendo sinceros, güey, los efectos de la cuarentena sí están duros.
Ay, cabrón.
O sea, mira, yo soy alguien, usualmente soy organizado.
¿Qué?
Usualmente. Pero cuando tengo mucho tiempo libre, por ejemplo, en vacaciones o cosas así, si no me logro organizar en cierto momento XY, empiezo a hacer un caos. O sea, literal, entras a mi cuarto, todo está regado, te tropezas cada 3 segundos, me ves todo el día sentado en la computadora procrastinando. Y realmente ahorita en la cuarentena se pone más grave porque quieres salir, pero no puedes. Y por más que tengas conocidos o que quieras hacer con una peda, o que tus amigos quieran hacer una pedita o algo así tranqui, irse a las salitas de usual, no puedes, porque estás obligado a estar en casa por salud. Y si sales, sabes que estás comprometiendo a tu familia.
Es esa sensación de, güey, es que, o sea, yo tenía mil cosas que podía hacer que igual no hacía, igual yo quería estar en mi pinche casa. Pero ahorita que me dices, no lo puedes hacer, es como de, güey, lo quiero hacer. O sea, yo estaba esperando el tiempo de, güey, pues bájale un poquito a tu ritmo y vuelve a jugar pinche Xbox, ponte a ver una serie. Ya ni siquiera puedo ver una película en Netflix, me duermo. Veo una serie y me aburro.
Sí, me pasa.
O sea, estoy viendo el capítulo, es como de, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy? Y ahorita que me dicen como de, no puedes ir a la escuela, no puedes seguir con el proyecto que estabas haciendo, no puedes salir a pistear con los compas, no puedes salir a cenar, es como de, pues sí quiero hacer eso, necesito hacer eso. Y sí, o sea, hablando sobre los efectos que estabas diciendo de la cuarentena, es como de, bueno, yo soy alguien que ya llevaba 3 años que no estaba acostumbrado a estar en mi casa. O sea, pasaba, pone que tiene 24 horas al día, 6 durmiendo y 14 horas fuera de mi casa. Entonces solo estaba en la mañana cuando despertaba antes de irme al gimnasio, regresar a la casa, bañarme, arreglar unas cosas rápido, arreglarme a mí, preparar mi comida y salirme. Y no regresar hasta en la noche. Entonces ahorita que estoy todo el día en la casa, y todo ese tiempo que yo estaba en mi casa, estaba solo. Porque mis papás trabajan en la mañana y mi hermano se va a la escuela. Entonces yo toda la mañana tenía mi casa sola, en silencio, ya tenía mi rutina de despertarme, preparar mi café, ver mi video informativo en la mañana, o ver cualquier cosa, escuchar música mientras, y yo sabía que tenía que lavar los trajes, etcétera. Entonces yo tenía como planeada mi rutina del día, y después era como de, tengo mis 2-3 horitas de relajación, hacer ejercicio, etcétera, para mí, y después viene toda la chinga del día. Entonces yo estaba acostumbrado a eso, y ahorita que todo el día estoy en mi casa, aquí afortunadamente pues puedo salir al jardín de enfrente a caminar, porque sí, pues es una zona en la que no entran muchas personas, pero está, o sea, es como mi nueva liberación. Y creo que hace 2 podcasts, no sé cuánto, dije que iba a regularizar mi horario, y sí me he estado levantando de que a las 8 de la mañana, tengo mi alarma a las 8 de la mañana, más tarde a las 8 y media, que es, tengo el de despiértate y tengo la de vete a caminar, y ya me voy a caminar 5 kilómetros mientras escucho música o un podcast o algo que he estado haciendo que me gusta mucho, es ir caminando, pensar en alguna idea, no sé, si quisiera organizar esto, ¿qué necesito? Entonces me pongo a platicar yo solo, hablando de mi teléfono, diciendo la idea, no, pues que necesitaría esto. Llego a mi casa después de desayunar, bañarme y todo, y me pongo a transcribirlo en la computadora, un documento de Word. Me gustó mucho hacer eso, fíjate. Pero sí, llega un punto en el que ver a tanto tiempo a mi familia es como de,
oye, ya no los quiero ver.
O sea, los quiero un chingo, los amo, pero no los quiero ver. Sí, ya hay ese punto de quiebre, de que ya, güey, ya no puedo. O sea, estoy haciendo un genio totalmente. Me estoy volviendo loco, no mames.
Yo, por ejemplo, usualmente en una rutina así de escuela normal, pues estoy en mi casa un ratito, en la mañana siempre estoy en mi casa, me termino levantando como hasta las 11 de la mañana. O bueno, cuando es tarea me levanto más temprano, como a las 9, ya pongo a hacer toda la tarea, termino la tarea, me hago de comer, me preparo para irme y me voy a la escuela. Saliendo de la escuela usualmente era gimnasio, o sea, nada más paso a veces a cambiarme la casa si se me olvidaba mi ropa, si no iba cambiado, y ya. Y la noche era como que mi momento privado, donde yo estaba reflexionando de mis cosas, hablaba a veces un ratito en la cena con mis padres, con mi madre, con mi padre, con mi hermano. Pero al mes usualmente salgo 2 veces o 1 vez al mes, porque yo necesito mi momento de socializar fuera de los videojuegos, fuera de las redes sociales, fuera de la escuela, porque usualmente en la escuela son cosas de que, ah, sí, ya viste lo que tuvo la maestra, o ah, ya hiciste esto, o hablas cosas, pues, más importantes tal vez.
Sí. O sea, solamente se desestresa de hablar pendejadas, reírte un rato.
Solamente cuando estás así como que ya en mucha confianza con algo así, sin ningún tema de conversación, pues dices pura tontería, ¿no? Pero siento que ahorita en este punto donde es de que, ok, ya necesito mi salida mensual. ¿Dónde está mi salida mensual? Es estresante. Y estos podcasts son como que la única manera de
liberarlo, de poder hablar libremente, de expresarte, de...
Pero aún así no es suficiente. Necesitas a veces un poquito del ambiente de fiesta, un poquito del ambiente de libertad.
Y si entonces... dice alcohol.
No siempre es necesario el alcohol.
Si necesitas, o sea, si tomas alcohol para sentirte bien, amigo, amiga, amigue,
Tienes un problema.
No, o sea, por el pedo sí es un problema. Sería bueno que checaras bien qué pedo con eso.
Tal vez deberías probar cosas nuevas como los psicotrópicos. No.
¿Por qué? ¿Tienes alguna experiencia al respecto de eso? Mira, algo que quieras compartir.
No, nada. Perdón, entre esas cosas, oiga.
¿No te ha pasado que has tenido pesadilla?
¿Pesadillas? Ajá. ¿En este momento?
¿En este tiempo de cuarentena?
No.
Yo ya tuve, o sea, tuve como una semana en la que no podía dormir. Yo creo que dormía como 2 horas al día porque me despertaba cada rato en la noche porque sentía que me estaban viendo, porque sentía que se subía en la sábana, etc. Era como de... Y prendía la tele y me ponía a ver algo para distraerme. Y ya, afortunadamente ya pasó eso y estuve durmiendo como un bebé. Pero estuve leyendo mucho en redes sociales y hay muchas personas que están teniendo pesadillas y hay artículos que no he leído, obviamente, que me mandó mi mamá, perdón mamá si estás viendo esto, que me dijo, lee esto, y está bien encabezado de que, ¿por qué estás teniendo pesadillas en esta cuarentena? Y ese realmente es un problema, no lo he leído, estaría interesante leerlo y ya en el siguiente podcast decirles, ¿por qué están teniendo una pesadilla? Pero sí, y hace un poquito soñé algo así súper psycho, que de hecho le dije a mi novia, si te lo cuento, vamos a cortar, así que está loco, es un psicópata. Sí, está. ¿No te ha pasado? ¿No has tenido pesadillas? ¿No has tenido problemas para dormir?
Tengo sueños. O sea, tengo problemas de dormir, porque como ahorita no tengo una rutina en específico, no me canso.
Sí.
Entonces termino durmiéndome hasta las 5, 6, 7, 8 de la mañana a veces. O sea, literal, veo amanecer y me da sueño hasta que amanece. O sea, es un pedo muy recio, güey, para mí.
¿Te avientas los sunrises todos los días?
Sí, también las amanecidas.
Hoy amaneció más bonito que ayer.
Yo si puedo decir nada, pues me voy a tomar un time-lapse. Yo no necesito levantar en la mañana. Yo ya estoy despierto para eso.
¿Te deberías de poner a grabar los time-lapse y hacer una recopilación time-lapse de sunrise durante la cuarentena? Mes 2.
Sí, lo puedo hacer.
Semana 15. ¿Aguanta qué?
No, pero por ejemplo, antes de la cuarentena, sí tuve muchas pesadillas. O sea, era como, me levantaba... Súper agitado, pero era como de que, me levanto, pero soy de los de sueño pesado, entonces tengo tanto sueño que me vuelvo a acostar y vuelvo a tener otra pesadilla y me levanto.
El me levanto relativo es un...
Ajá, te levantas y te quedas así como... ya. Era un sueño, dormimos. No, sí.
¿No te ha pasado que en un sueño te despiertas?
No.
¿Y te vuelves a despertar ya en la realidad?
No.
No mames, es un trip bien cabrón eso. O sea, estar soñando algo y soñar que te despiertas.
Inception.
Sí, realmente. O sea, soñar que te despiertas y que sigues, o sea, como que, no sé, se siente bien raro y volver a despertar y ahora sí ya estás en tu cuarto. Es como de, damn, qué pedo. ¿No te ha pasado eso?
A mí me ha pasado más bien que me despierto y me duermo así otra vez rápidamente para seguir con el sueño y sigo con el sueño.
Ah, sí, está chido.
O sea, eso me pasa muy seguido así y hasta con pesadillas. O sea, de que me levanto.
Yo no me gusta una pesadilla.
Me levanto, pero como estoy tan cansado, me vuelvo a dormir y vuelvo con la pesadilla y nada más está más relax.
O sea, sí, pero no porque
y
tú digas.
Vuelvo a hacer pesadilla.
Está bien culera la pesadilla. Vamos a ver cómo se.
Vamos a ver
si me mata.
O sea, de hecho, hasta he tenido sueños así de como películas tipo Disney o cosas así. Realmente yo podría agarrar ahorita un argumento y podría hacerse una película o un argumento interesante para una película. Y tengo varias tramas así que incluso tú la planteas en un videojuego y tiene sentido. Pero no sé, ese pedo de los sueños y de cómo afecta ahorita todo este rollo de la pandemia a la psicología de cada uno de nosotros está...
No sé por qué desde que dijiste eso de regresar al sueño se me ocurrió cuando estás durmiendo y que sientes que te estás cayendo y te despiertas. No, imagínate que te vuelves a dormir, pero ahora en el piso. ¿Verás el fondo de donde te estás cayendo en el sueño?
Tal vez.
Si alguien lo hace, por favor, dejen en los comentarios, platiquen tu experiencia, mándanos mensajes por Insta o por aquí mismo en YouTube. Está interesante soñar que te caes, despertarte y bajarte al piso y dormirte, estarás abajo y voltearás arriba. Volteas arriba, volteas abajo. No sé, está allá. Sería interesante hacerlo. Bueno, regresando un poquito a los textos de hace rato, bueno, más bien vamos a continuar con la guía de tópicos. Lo que quiero hablar a continuación es sobre los negocios locales. Los negocios, las microempresas, las famosas pymes, medianas y microempresas, que son la base de la economía, por no decir el 90%+ de la economía en México, por lo menos, se están viendo afectadas muy cabrón, tema de coronavirus, tengo una amiga que tiene una boutique de ropa, la Catarina Boutique, espacio comercial, 100% patrocinado el podcast, pero, o sea, les llegó un papelito. ¿Cómo se llama? Un oficio de gobierno de que tenían que cerrar porque no era esencial su actividad. Y es como de damn, güey, o sea, estás dejando toda una familia. Y es lo que le está pasando a muchísimas personas, o sea, que se están quedando sin ingresos por esta cuarentena. Y los que no tienen un colchoncito se lo están pelando. Ahí he visto en Facebook que están, o sea, hay personas que están diciendo, ¿saben qué? Todo el dinero que me quedaba lo compré para víveres, para la cuarentena, y me acaba de llegar el recibo de luz y no lo puedo pagar. Y le comentan de que, a ver, pues pásalo y te apoyo con algo, para allá de la luz, todo es como de, dang, cabrón, o sea, realmente
y,
está...
Y lo recio de aquí es de que no te perdonan, por ejemplo, temas de la luz o cosas así.
No.
O sea, en México no existe una ayuda.
Nel. Bueno, básicamente, ahorita si puedes, hay muchas empresas que de plano ya no pudieron permanecer cerradas, sobre todo de comida. Aquí en el estado de Colima había muchos restaurantes que habían cerrado, pero ahorita ya están reabriendo. Si pueden hacerlo, bueno, están haciendo algo, no sé si en todas las partes de México, me imagino que sí. Está la dependencia de gobierno que se llama Canirac. Están haciendo algo que tú compras, por ejemplo, tú pagas $500 hacia, y se los donas a un restaurante, y el restaurante te da un vale, que, o sea, si pagas 500 te va a dar un vale por $700 en consumo después de la cuarentena. Entonces de esa manera estás como apoyando a la economía de esa familia, de esa empresa, o sea, no solo esa familia, sino cuántas familias dependen realmente de un restaurante, de todos los meseros, todos los de cocina, todos los de limpieza, todos los gerentes, etcétera.
Es como un boletito de inversión.
Sí, es un boletito de inversión, o sea, tú estás pagando $500 y cuando regresa la cuarentena, o sea, lo compras en tu restaurante favorito, en tus mariscos favoritos, en tu pizzería local favorita, en tu bar favorito, pagas $500 y cuando regreses vas a tener $700 para gastar. O sea, realmente es algo que me gustó mucho verlo. Es como de, o sea, es un quitarle la bota del cuello a las familias y es apoyar para que las empresas puedan seguirle pagando a sus empleados sin necesidad de estar trabajando. Se me hizo algo muy interesante eso. Y pues yo sí he estado consumiendo por lo menos a mis amigos, que me gusta muchísimo lo que venden. Postres, de lo que sea, todos los negocios que tengan, trato de consumirles para que pues no se sienta tan feo ese putazo económico. ¿Qué opinas tú?
Pues mira, hablando, dejando de lado el tema ese, yo lo veo más ahorita como por el dinero. No sé si a ti te está pasando ahorita, tienes tarjeta de débito o crédito, ¿verdad?
De débito.
No sé si te ha pasado ahorita de que te dan tu mesada, te dan tu dinerito en tu tarjeta de débito, te lo estás gastando en putiza. No te pasa a ti. O sea, como que el no ir a retirar dinero para tenerlo en efectivo te está haciendo que gastes más dinero en cosas aleatorias en línea.
Es que sí, no. Sí, por el hecho de que estoy comprando cosas que quería comprar y como ahorita ya no estoy saliendo y ya no gasto ese dinero, me compré un mouse, me compré un tripié, me compré una camarita. O sea, ese dinero que tenía, que igual y me lo pude haber gastado en 6, 10 salidas, pues digo como de, güey, pues ya lo tengo y no lo voy a gastar, pues mejor me compro esto que quería. Entonces sí, sí, realmente sí se gasta. Y por ejemplo, ahorita estamos planeando hacer una compra para mejorar cada vez la calidad más de este podcast. Y es como de, güey, pues ese dinero no lo voy a gastar en salidas. Uh-huh. En vez de ahorrar, en vez de invertir, ¿no? Bueno, en realidad sí va a ser una inversión. Pero, o sea, ya como ya tienes más volumen de dinero, ya, ya piensas en comprar cosas de más valor. Sí. Por eso re siento que pasa eso. No sé si tú lo estás gastando en otras cositas.
Yo estoy gastando mi dinero muy a pendejo, güey.
¿Será? No sé. Sí. ¿Qué has comprado, güey? O sea, ¿qué es lo más pendejo que has comprado esta cuarentena?
La verdad no sé. He comprado... mira, hace poco me dio mi mesada y fue como de que... Ah, mira, una esquina en mi videojuego. Y lo pensé así como de que puedo gastarlo en una SD, puedo gastarlo en cualquier otra cosa que necesito ahorita real. Ajá. Pero mi impulso me está diciendo gástalo en pendejadas, güey. O sea, ese impulso de que no tengo dinero en efectivo, o sea, no lo tengo en efectivo, lo tengo en una tarjeta, me hace gastar más fácil en cosas. También me compré un curso, que el curso sí tiene valor más que nada como educativo, ¿no? Uh-huh. Pero también lo compré casi sin pensarlo dos veces, o sea, fue como de que, mira, dice video Premiere,
ahí dice gratis. No era gratis. Cabrón, ya me lo cargaron. Cabrón, me quedé sin semana.
De la nada. En 2 días me acabé mi dinero.
No mames. ¿Sí? 2 días.
O sea, nada más tengo como 30, 40 pesos para irlos a gastar a Oxxo y comprarme unas papitas, unos chetos o algo así.
Yo te soy honesto, no sé ni cuánto tengo en mi cuenta. Igual y tengo 10 pesitos. Igual y tengo, no sé, no hace mucho que no me meto a ver mi... O sea, sí, cuando he ido a comprar cosas que me mandan, de que no, pues falta esto, voy a comprarlo. Lo pago con mi tarjeta, pero no sé realmente cuánto dinero tenga. Porque si no, me da culo ir ahorita a un cajero a sacar dinero.
Está duro.
O sea, llegar y no sé cuántas personas ya tocaron la puerta, cuántas personas ya tocaron el pin.
Yo en mi carro tengo un botecito con gel antibacterial.
Voy a llegar al banco así, a la maquinita de echarle gel antibacterial.
Es real que lo que yo haría sería, o sea, a veces llego a mi casa, agarro gel antibacterial, me lavo las manos, bueno, me desinfecto las manos. Agarro el mismo gel, agarro la manija de la puerta y la limpio con el mismo gel y después la limpio de lado para ver desde dentro hacia afuera. Uh-huh. Entonces, no sé si eso está muy pinche loco, güey.
No, ¿cuál loco? Está perfecto. Ojalá yo tuviera esa manía de hacerla aquí en mi cuarto.
Creo que también puedes aplicar eso. Si vas al banco y ves que no hay nadie, es como ya, me meto. Con antibacterial, te llevas tu gelecito, lo metes ahí en la máquina, se rompe, la apagas.
Se apaga la máquina, se traga tu tarjeta. Y ya te quedaste sin dinero por toda la cuarentena, porque pura madre que te van a atender en la atención al cliente.
Pero sí, no sé, yo siento que gasto más dinero en cosas que no debería gastar.
Bueno, saqué al tema esto de los negocios locales porque he percibido que hay empresas, microempresas, que, o sea, son startups, se llaman.
Startups.
Las que literal van iniciando, que iniciaron desde su casa, que hacen, o sea, que son competencia, o sea, relacionando los temas ya, que es el punto que quería llegar. Uh-huh. Son dos microempresas que hacen lo mismo, no voy a mencionar la rama ni nada, pero que se dedican a lo mismo. Uh-huh. Cada quien con un toque diferente, obviamente con sus segmentos diferentes, etcétera, estrategias diferentes, pero que al final de cuentas venden como la misma gama de producto. Uh-huh. Pero que una de esas partes está atacando a la otra, está tratando de sobresalir afectando a las otras personas. Uh-huh. Y nos pusimos a investigar un grupo de personas y esa persona que está atacando a todos, que lo principal que critica es que le copian. Ajá. Que etcétera, todas las sinónimos y implicaciones que conlleva él copiar, plagiar, etcétera. Uh-huh. Y dice que le copian, pero se descubrió que esa persona le copia todo, tal cual, desde lo más marcado fue el mensaje que dieron al respecto del coronavirus, de nuestro equipo, tal, se solidariza y tal, 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 etcétera. Era tal cual lo de otra empresa, que ya es de Estados Unidos, de hecho, bueno, está en inglés la página de Instagram. Y todo le copia, todos los productos, y todo le copia a ella, y se la pasa criticando a los demás que porque le copian cuando realmente todo ya está inventado. Ajá. Simplemente tú le das tu valor agregado, etcétera. Ajá. y ha estado alejando incluso personas allegadas a esa, a ella, él, por el hecho de que le consumen y apoya a la otra empresa o a otras empresas que venden el mismo producto. Es como si te digo, te voy a dejar de hablar a ti porque yo vendo calcetines y le compraste a otra marca de calcetines que no es a mí.
Ajá.
Y te voy a dejar de hablar. Y no quiero personas así en mi vida. ¿Qué piensas al respecto de eso?
Pienso que eso es estúpido, güey.
Sí, realmente sí.
O sea, eso es querer manipular emocionalmente a la gente que está a tu alrededor.
Sí.
Ese es el típico efecto de que, ok, no opina lo mismo que yo, vete. Termino. Uh-huh. Es el típico efecto de redes sociales. O sea, si tú estás en Twitter, muchas veces vas a ver que hay gente que opina diferente a ti y luego te empiezan a atacar, no respetan tu opinión.
Uh-huh.
O sea, y eso está totalmente mal. Las personas son libres de tomar las decisiones que quieren. El sistema está hecho para que decidas entre toda la variedad y selecciones la que más te gusta. Si algo no está hecho para ti, no está hecho para ti. Si esa persona no tiene por qué consumirte a ti, aunque tú hagas cierta cosa de mejor calidad o algo así, si a la otra persona le gusta más el otro.
Uh-huh. O simplemente porque quiso probarlo, o simplemente porque es su amigo, amiga, novio, pareja, lo que sea, conocido, o lo vio en una publicidad, etcétera, y quiso probarlo, igual y lo subió, que es muy común ahorita subir algo a Instagram y etiquetar a la marca. O sea, eso al final de cuentas es apoyo para todos. O sea, tú, la competencia a ti te ayuda para crecer como empresa.
Sí, sí, sí.
Y si tú sientes por algo, ponle que tu genialidad, tú eres la persona que inventa todo, que tú piensas que inventas todo, porque realmente te puedo decir que el 99%...
Ya lo
inventó. Ya, no, el 99.999% de las cosas ya están inventadas. Simplemente son cosas... O sea, son reciclados, refritos, repollos, como dicen. ¿Eso se va a hacer palabra oficial? No, ¿verdad? No. Refritos. Reinventos. Son cosas que le agregaron un valor más y lo volvieron a relanzar. O sea, si tú piensas, pues, que creaste algo desde cero y piensas que alguien te lo está copiando o ves que alguien te lo está copiando, tú te deberías sentir bien, güey. Porque significa que tu producto, tu servicio, tu lo que sea, es tan chingón que otra persona tiene la necesidad de copiarlo y venderlo en otros lados. Y realmente esa persona no puede atacar el mismo segmento y el mismo sector que tú.
Ajá. Aparte, si tú demuestras que tienes más tiempo en el mercado, puedes decir, ah, pues él empezó, pero yo estoy más tiempo. Yo ya estoy más tiempo aquí, ya tengo mis clientes satisfechos, ya tengo este portafolio. Chécate lo que yo
puedo hacer. Sí, y no necesariamente tienes que... O sea, tú puedes... No debes de decir, él me está copiando, él está mal. Tú puedes decir, yo... Tengo tantos años de experiencia, yo tengo tanta calidad, yo te ofrezco esto, pero sin, o sea, sin decir en comparación de yo te ofrezco esto, no. Es yo me distingo por esto. No tienes que atacar a la otra persona para, o sea, no tienes que quitarles, comerle su mercado para tú tener más. Al contrario.
Okay. Aquí viene algo muy importante que dice Carlos Muñoz.
Okay.
Tienes que ser tan cambiante que la otra empresa, el que te está copiando, no te pueda copiar tan rápido.
O que te copie algo que tú ya no estás haciendo.
Exacto. O sea, tienes que empezar a innovar con tu modelo para que no sea tan fácil de copiar. O tiene que ser algo no tan fácil de copiar para que tengas más tiempo siendo el que domina el mercado.
Fíjate, se me acaba de ocurrir. O igual eso que tú estás haciendo que piensas que es lo más chingón, si te lo pueden copiar tan fácil, es porque no es tan creativo, no es tan chingón. O igual eso no está mal, porque igual tú puedes hacer ideas más simples o crear cosas más simples que sean como en paz, que sean que cualquier persona pueda hacer, pero que no tiene el tiempo o la disponibilidad de hacerlo. Pero que tú lo vendas y realmente ahí es todo. O sea, es que me estresó mucho ver esa situación de querer sobresalir finalmente a los demás. O sea, pisando a los demás es como de, güey, no. O sea, tú creces haciendo crecer a los demás. Para, es como, no sé, vendes, quieres iniciar así, cabrón, que ya pasó pues la tendencia de las calcetas. Güey, tú impulsa que un chingo de gente haga calcetas y que haga sus diseños y todo para que se haga una fiebre de calcetas y todos quieran consumir calcetas. Y que cada vez sean mejores diseños y cada vez sean más cómodas. Y que cada quien se especialice. No, pues yo voy a hacer calcetas de este estilo. Yo voy a hacer calcetas de comodidad. Yo voy a hacer calcetas de esto, ¿sabes? Ajá. Pero bueno, ¿algo que quieres agregar rápidamente?
Pues yo digo que, o sea, hay que ser únicos.
únicos y detergentes.
O sea, tú puedes tener algo que se va a caracterizar y va a ser bueno por cierto periodo. Pero en cuanto llegue la competencia, tú vas a saber que si no te mueves, si no aprendes a cambiar, si no aprendes a ser alguien creativo, te vas a estancar y te van a comer el mercado. Porque es fácil quedarte en... Ah, no, pero pues yo ya llevo más tiempo también. Es fácil quedarte en esa idea.
Sí, claro.
Entonces yo siento que tienes que ser el típico que va cambiando y va cambiando y va cambiando. Así que tu idea tiene que ser fácil de modificar y que pueda mantener la misma esencia. O sea, si haces, por ejemplo, yo enseñé los abrigos, hacía diseños para abrigos que fueran únicos para cada generación. Y esto, después teníamos idea de, vamos a pasarlo ahora a camisas, pero no, las camisas no, porque usualmente son de mala calidad, tenemos que tener camisas de buena calidad. Y eso es un problema, o sea, son problemas que te vas encontrando. ¿Cómo vas avanzando para que cada vez te distingas más y te veas más profesional?
Sí, claro.
Entonces, si tu idea no es escalable de una manera creativa o de una manera diferente, que no sea con, no, más calidad, no, es que es más barato, no, es que es más del otro, de cosas básicas, lógicas, no te vas a distinguir, tiene que ser algo emocional. Nosotros no tomamos decisiones con la lógica, tomamos todo por emociones. Es que yo me siento que este me gusta más, es que, no sé, hay algo que me dice que eso no va para mí. No, es que yo siento que esta persona no es para mí. Las decisiones son totalmente emocionales. O sea, hay cosas que dices, no, pues es que por cuestiones de precio. Pero al final de cuentas te terminas convenciendo emocionalmente para que digas, es que este vale más la pena porque es un poquito más caro.
Para ti vale más la pena.
Ajá, o sea, es el típico, no, pues yo compro Samsung o yo compro Apple porque me siento seguro con la marca.
Sí, claro.
Me siento seguro.
Sí, claro.
Y antes no pasaba lo mismo con Huawei. Huawei era determinado como algo chino de mala calidad. Ahora ya es de buena calidad y creo que dices, pues yo siento que Huawei es una buena marca, voy a comprarla.
Es la mejor compra en costo-beneficio. Sí,
entonces claro, poco a poco vas aprendiendo y tienes que ir modificando esos patrones de que, pues es que sienten esto, vamos a atacar eso.
Sí. Rápidamente, la competencia, yo digo que no debes de ver a tu competencia como rivales, sino como aliados. Y ser un punto de comparación entre ustedes. O sea, no rivales, ser un punto de comparación y hacerlos tus aliados para juntos crecer ese nicho de mercado que te estás enfocando.
Totalmente de acuerdo, güey. No siempre puedes tener a todos como la amenaza. ¿Qué te parece si a tu amigo lo mantienes un poquito cerca y haces como un crossover, ¿no? O sea, de que te juntas con él.
¿Colaboración?
Es una colaboración. Por ejemplo, yo con Punto MX colaboro con la marca, no sé, Aloha, Espíritu de Aloha. Haces camisas, o sea, una es de hacer diseños, Punto MX, y la otra es Espíritu de Roca, que hace como camisas más coloridas, como más, con un trip más hawaiano, podría decirlo, hasta cierto punto. Entonces, haces un crossover, o haces una colaboración, y los dos se terminan como que juntando.
O sea, van a hacer un producto chingón, van a juntar lo mejor de dos mundos, que es lo que menciona mucho Roberto Martínez en sus ideas, que es agarrar dos temas totalmente diferentes y combinarlos para generar una idea, un antítesis y una tesis para generar una hipótesis chingona. Todo, o sea, sí, extrapolar, o sea, dos cosas que estén en polos diferentes, juntarlas o que sean similares y van a sacar un producto chingón. Que hablando, bueno, todo esto que estamos hablando es al respecto de las micro o medianas empresas, que ambas se van a ayudar a sobresalir, a darse a conocer y, ¿sabes? O sea, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Algo más que quieras agregar aquí antes de hacer un pequeño giro al tema?
Siempre que estás abierto al cambio.
Exactamente. Bueno, nada más te voy a dar una breve introducción al punto que quiero tomar. Es más o menos relacionado, pero bueno. Es normal que cuando quieres iniciar algo vas a buscar referencias de algo que ya existe. Y que si quieres crear algo vas a buscar algo que ya está creado. Si quieres decir algo vas a buscar algo que, ¿sabes? Vas a buscar una referencia. De hecho, en el marketing y en la publicidad está el famoso benchmarking, que
en cualquier campo.
En cualquier, pero pues acá es más enfocado el término de benchmarking, que es analizar la competencia, analizar los
puntos similares,
los, ¿cómo era? el hacer un análisis de los productos similares existentes. Habrán algunos que entendieron la referencia. Saludos. Bueno, al hacer esto, al buscar inspiración en otras personas, en otras marcas, en otras cosas que existen, ¿cuál es el punto en el que deja de ser una inspiración y se convierte en plagio?
Cuando es bastante similar.
Pero, nosotros, hay que cuidar bien lo que decimos, porque en un podcast pasado hablamos de la frase fake it till you make it, sí, que es fíngelo hasta que lo logres, o apégate a algo hasta que logres, porque es normal que, por ejemplo, si vas a iniciar un podcast, si vas a hacer música, te vas a inspirar totalmente en algún grupo, en algún artista, igual en dos, tres, y con base en eso vas a ir copiándole literal su metodología y todo, para de ahí ya con experiencia generar tu estilo.
Sí.
Pero, ¿en qué momento, en qué tiempo tú puedes decir? O sea, no siento que es algo cuantificable como de, a los 10 videos ya vas a ser tú, a los 10 álbumes ya vas a tener tu estilo, al siguiente día ya eres otra persona totalmente diferente. O sea, ¿en qué punto tú consideras que deja de ser tu inspiración y ya eres un plagio?
Cuando no le agregas de tu parte creativa. Cuando haces algo que es demasiado evidente que te estás copiando de otra persona, o sea, por ejemplo, tenemos un círculo. Tú inventas el círculo. Yo agarro y hago el mismo círculo, pero esta vez de color negro. Y digo, yo inventé el círculo.
Negro.
O sea,
es que realmente sí inventaste.
No, o sea, el círculo ya existía, pero lo único que tú hiciste fue cambiarlo de color. No lo creaste, no lo inventaste, simplemente copiaste la idea y la cambiaste de color. Es como cuando agarras, por ejemplo, un logotipo, el de Coca-Cola.
Ajá.
Tienes su caligrafía exacta. Sí, aquí está.
¿Es la caligrafía exacta?
No, este es otro.
Ah, ok.
Este es una caligrafía diferente. Pero, por ejemplo, tienes la caligrafía exacta de Coca-Cola. Y le pones otra cosa que en vez de Coca-Cola diga...
Amigos cool.
No. Que diga, no sé, como... Big Cola.
Ajá.
Pero en vez de que sea Coca-Cola, dice Big Cola. Tú lo lees y es como... Esto es un bootleg de una empresa.
Uh-huh.
O sea, no es algo original. Nada más están claro. Pareciendo a un producto que ya, tú ya conoces y que se ve como una copia de esto.
Uh-huh.
Cuando se es tan evidente, es cuando ya estás plagiando. Pero si tú, por ejemplo, tienes una marca de zapatos que se ven delgados, tienen como ciertas líneas, cierta forma, ciertas curvaturas, y son delgados, o sea, dices, ah, no, pues son tres rayitas, unas Adidas.
Uh-huh.
Pero ya empiezas a ver que las curvas son como que de grueso a delgado, ah, pues son Puma. Uh-huh. Las dos marcas son similares, son prácticamente de un hermano y de otro.
Sí, de hecho, con la cultura de los sneakers, me he estado metiendo mucho a investigar al respecto. Uh-huh. Y ahí realmente, o sea, ahí realmente tenis Puma, que yo digo, son Adidas, güey. O sí. Hay Adidas y digo, güey, esas madres son Puma. O hay Pumas y digo, güey, esas madres son Balenciaga. Y es como...
Son marcas hermanas. O sea, literal.
Pues son competencias, pero que...
Nacen de la misma familia, de los mismos miembros de una familia. Creo que uno es el hermano de otro.
Sí, sí.
Adidas es el mote que le decían al creador de Adi. De Adidas, vaya. No sé cómo se llama, pero le decían Adi de cariño.
Uh-huh.
Entonces sería como eso de Adi. Adidas.
Das de alemán.
De alemán, ajá. Entonces, si tú lo ves así, son hermanos.
Uh-huh.
Crean algo similar, un estilo similar, pero se van por caminos diferentes. Por eso es que se aparecen tanto las marcas.
Wow.
Entonces, la inspiración viene del mismo punto, del mismo lugar. Las ideas fluyen del mismo entorno. Pero son interpretadas de manera diferente.
Sí, claro. Bueno, ahorita que ya te hice esa pregunta, quería ver qué respondías. Sí, yo considero totalmente que el punto de tú decir eso es un plagio, eso es una copia, es totalmente subjetivo. O sea, depende de ti. Porque, o sea, tú, ahorita que tú pusiste el ejemplo de yo creé el círculo y tú creaste el círculo negro.
Uh-huh.
Tú dices que creaste el círculo negro. Hay personas que eso lo pueden ver como un plagio y hay personas que lo pueden ver como de... Güey, es que lo hizo diferente. O sea, ya no es una copia porque ya lo hizo diferente.
Ajá.
Es un círculo, pero le cambió el color. Pero, ¿sabes?
Ajá.
O por ejemplo, tu camisa. personas que no tengan así como bien la las caligrafías y todo, lo ven y dicen Coca-Cola, no, amigos cool. Ajá. ¿Sabes? Igual y dicen, eso es una copia de Coca-Cola. Pero realmente no, porque son los mismos colores y es el mismo estilo. Pero bueno, en este caso es la marca de ropa de Jacobo Wong, amigos cool. El cabrón lo hizo a propósito para que tú digas como de, ah, cabrón, es una camisa de amigos cool. ¿Qué es amigos cool? Ah, no mames, a ver, ¿qué es amigos cool? Y ya, ¿sabes? Eso es totalmente... ¿Qué tienes que decir al respecto?
Hay un punto donde... O sea, hay similitudes, ¿sí?
Sí.
Pero si tú agarras y pones esto... O sea, para que lo vean bien, vean esto. A ver si se alcanza a enfocar. Mira. Eso son unos fake pots. Son falsos.
Ábrelos, sácalos.
O sea, esta cosa se parece tanto a unos AirPods originales, pero no lo son. Y tú no puedes decir que eso está bien, porque el diseño es totalmente igual. Son escala totalmente igual, pero la diferencia, la única y ligera diferencia que tiene, es que la configuración no la puedes poner exactamente en el sistema operativo y que hay unas pequeñas cositas que son de peor calidad. Uh-huh. O sea, tal vez sí, se cargan dinámicamente, tal vez sí, se escuchan muy bien. Pero no tienes eso de respaldo, no tienes esa misma esencia, eso es una copia.
Eso sí.
Pero si dices, ah no, pues es que lo ejecutaron de manera diferente, si te das cuenta en los componentes internos, tienen una manera diferente de estructurarlo. Nada más son parecidos.
Pero no, es que eso lo hicieron a propósito, porque ajá, es para pues alguien que no quiere o no puede, ya sea lo que sea, cualquiera de cada quien tiene sus razones, pagar 3,500 pesos por unos audífonos, ¿sabes? Ajá. Pero pues eso cumple toda la... O sea, ¿qué quieren? Tener los audífonos... Pueden ser diferentes razones. Ajá. Simplemente aparentar tenerlos, simple, o puede ser, yo solo quería unos audífonos baratos, inalámbricos, uh-huh, etcétera. Pero en cierto modo pues están satisfaciendo una necesidad, pero sí, o sea, viéndolo de ese punto, o sea, sí es una copia, es un plagio.
Ajá.
Bueno, sí.
Pero alguien más lo puede ver y dice, no, es que no es un plagio. Es que lo están ejecutando de manera diferente, la calidad de audio es diferente.
No se llaman fake pots.
No se llaman fake pots, son los TWS. 9,000.
Por si quieren. Pero, o sea, digo, no estamos fomentando el plagio, pero no es una mala opción. No. Es cuando tú dices las palabras de Ricardo Costa no se relacionan
con... No se relacionan con la podcast ideal.
No, o sea, es que muy muchas perspectivas. Sí. Igual y alguien que lanzó eso puede ser alguien que estaba intentando capitalizarse para ahora sí lanzar su marca de audífonos, ¿sabes? Mm. No sé.
Tal vez. Pero, por ejemplo, es lo que yo menciono. Tal vez te puedes asemejar en algunos aspectos, como lo es el caso de Adidas y de Puma. Son similares en algunos aspectos, son diferentes en otros modelos. Uh-huh. Por ejemplo, la cultura de sneakers de basketball, o sea, son parecidos pero son diferentes. Uh-huh. Y hay un punto en donde si lo haces exactamente, pequeñas diferencias, te das cuenta de que es un plagio, de que te intentas acercar tanto a eso que ya es una copia.
Pues sí. Entonces, como a manera de conclusión de este podcast, podríamos decir que dentro de una competencia es importante mantener a tu competencia como aliados y puntos de comparación y no como enemigos o como rivales. Es importante siempre estar abierto al cambio, no pensar que tú fuiste el que tuvo la idea maravillosa de la creación, porque igual ya estaba inventado y tú solamente lo rediseñaste o lo viste en otra cosa, ¿sabes? No llevarte, o sea, si tú, si te cayó la pedrada, sóbate, por favor. No, pero o sea, realmente, o sea, es un consejo de vida, no ataques, no trates de sobresalir por minimizar a alguien más. No sé qué más se puede agregar como conclusión. No, o sea, a tu rival no lo trates de minimizar para sobresalir tú. A tu competencia. Ajá. A tu competencia no la veas como un rival, vela como un punto de comparación y como un futuro aliado. Y si vas a agarrar inspiración, no lo plagues tal cual. Sí te puede servir como para sembrar tus bases y metodología y eso, pero al final vas a tener que construir tu propio estilo.
Sí.
Y pues siempre dale tu toque, dale tu esencia, algo con lo que tú te sientas cómodo haciendo. Algo que sea algo que sea complejo, que tú lo veas tan simple para poderlo modificar, para hacerlo mejor siempre.
Uh-huh. O también, por ejemplo, cuando creas algo, uh-huh, usualmente tomas bases, ¿no? Sí, claro. Steve Jobs es obvio que no inventó la tecnología táctil, que no inventó los teléfonos móviles, que no inventó lo que era la conexión vía Wi-Fi o 13 o 12 en ese entonces. Entonces, lo único que hizo fue juntar cosas que ya se necesitaban juntar. Por ejemplo, las PAMs de HP, que eran dispositivos táctiles donde tú podías manejar tus cosas, y juntó un teléfono móvil. Y ahí es donde salió el iPhone, con un iPod también, o sea, juntó un reproductor de música.
Metiéndole la característica de sin esquinas.
Ajá. Sin esquinas.
Bonito, simple.
Elegante.
Y elegante. Keep it simple.
Keep it simple. O sea, literal en su presentación tú puedes ver cómo dice, un teléfono, un dispositivo táctil o algo así, y un iPod. Lo voy a repetir otra vez. Estamos hablando del mismo producto.
Sí.
Y esto es el iPhone. Y lo muestra y todos. ¡Wow! Pero, o sea, sí. Él no fue el genio que creó las cosas, simplemente unió los puntos y ya.
Sí, claro, y le dio su estilo. Ajá. Entonces ya no se considera un plagio, ya se considera una innovación.
Exacto.
Algo revolucionario. Que fin, sí, sí, realmente fue algo revolucionario. Bueno, creo que con esto podríamos finalizar este podcast. Muchísimas gracias por pues verlo, llegar hasta este punto. Les agradecemos infinitamente que se tomen el tiempo de escuchar cómo expresamos nuestras ideas. Nos gustaría que de verdad se generara un debate abajo en la cajita de comentarios. Comenten alguna incomodidad, atáquenos y argumentamos ahí. Igual y te invitamos a un podcast para poder debatir ese tema que te causó tanto conflicto. ¿Quieres agregar algo antes de concluir este podcast?
No,
antes, algún saludito, algún adiós.
Saludos a la raza.
Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video.
¿Sí?
Hasta luego.